Muy buenos días, ¿cómo estamos? ¿Bien? Es un gozo para mí estar aquí hoy. Mi nombre es Steven Morales, soy uno de los pastores aquí en Iglesia Reforma y de un solo les voy a pedir que tomen 5 segundos para orar por mí. Las últimas 2 semanas he estado bastante enfermo y ahorita siento que todavía tengo un poco de gripe y dolor de garganta, entonces oren que pueda terminar la prédica, no solamente comenzarla, pero que no pierda mi voz en medio de todo esto. Nuevamente es un gozo estar aquí. Estamos continuando con nuestra serie sobre Primera Corintios, Iglesia Pródiga. Y lo que hemos visto en esta serie es que Pablo está escribiendo a una iglesia que está desviada, una iglesia inmadura, una iglesia que no sabe lo que está haciendo. Pero a pesar de todos sus pecados, a pesar de todos sus problemas, a pesar de todo eso, sigue siendo la iglesia. Pablo sigue llamándoles hermanos. Pablo sigue exhortándoles. Entonces, perdón. Entonces, lo que vamos a ver hoy es algo que Pablo ha repetido ya varias veces. Vamos a estar en 1 Corintios capítulo 3, empezando en el versículo 10. Y las palabras que vamos a leer realmente no es nada nuevo, simplemente Pablo está repitiendo algo que ya ha dicho y el hecho de que está repitiendo no significa que se olvidó de lo que dijo o que perdió su lugar, simplemente está profundizando en su argumento, está llevándolo más allá de donde ya lo llevó. Y como vimos la semana, bueno, no fue la semana pasada porque la semana pasada fue Domingo de Resurrección, pero hace 2 semanas vimos cómo vimos uno de los primeros grandes puntos o propósitos por los cuales Pablo escribió esta carta, y era para confrontar y también para aclarar la razón por las divisiones en la iglesia en Corinto. Hace 2 semanas vimos los versículos anteriores y en estos versículos Pablo comparó a la iglesia a un jardín o a un campo de cultivo y a los ministros del evangelio, a los pastores como a los líderes como jardineros. Y en este ejemplo, el jardinero puede sembrar la semilla y puede regar la planta, pero el mismo jardinero no tiene el control para hacer crecer la planta. Él no tiene control sobre los elementos para hacer crecer la planta. Él no puede forzar a la planta a que produzca fruto. Solo Dios puede hacer que una planta crezca. Después de todo, Él es el creador. Y de la misma manera, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad, especialmente Pablo está escribiendo aquí, especialmente a los ministros, pero cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad para sembrar o compartir el evangelio, pero no tenemos el control ni el poder para hacer crecer la iglesia. Solo Dios puede hacer eso. Nosotros podemos compartir el evangelio, podemos hacer discípulos, podemos ayudar, podemos servir, podemos amar, pero nosotros no podemos obligar a nadie a crecer en semejanza a Cristo. Y a veces eso es frustrante cuando estamos discipulando a alguien porque queremos que ellos cambien, que ellos queremos que ellos ya abandonen sus pecados, que ellos den la vuelta y siguen a Cristo. Pero nosotros no tenemos el poder para hacer eso. Tal vez estás compartiendo el evangelio con un amigo no creyente o un familiar no creyente y tú quieres que ellos cambien y tú quieres que ellos entiendan, pero no puedes forzarles a hacer eso porque solo Dios tiene el poder para cambiar y transformar un corazón. Y por ende, porque solo Dios puede hacer eso, solo Dios puede llevarse la gloria. Y ese es el punto que Pablo está haciendo. Solo Dios se puede, solo nos podemos jactar en el poder de Dios, no en nuestro poder para salvar, porque solo Dios puede salvar. Entonces no nos podemos llevar el crédito, no podemos decir que fue por nuestras ideas, no podemos decir que fue por algo que nosotros hicimos o pensamos o inventamos, para nada. El crecimiento de la iglesia no funciona así. Solo Dios salva, solo Dios crece la iglesia y Él lo hará con o sin nosotros. Ahora, no podemos exagerar la importancia de esa semilla que usamos para seguir la analogía de Pablo un poco. No podemos exagerar la importancia de la semilla que usamos para plantar, para hacer crecer una planta o la iglesia, ¿verdad? Porque lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Entonces, lo que Pablo ha estado diciendo en estos capítulos es que si usamos ideas humanas, si usamos nuestra propia sabiduría para tratar de crecer una iglesia, realmente no vamos a cosechar una iglesia centrada en el Evangelio que glorifica a Dios. Lo que vamos a terminar haciendo es, no, vamos a terminar iguales que los corintios, ¿verdad? Vamos a terminar con una iglesia dividida porque cada persona está tratando de meter sus propias ideas en la iglesia, tratando de hacerla crecer de su propia manera, y la iglesia no va a estar centrada en Cristo, va a estar centrada en los hombres. Y no va a glorificar a Cristo, va a glorificar a los hombres. Entonces, si no tenemos cuidado, si no sembramos el Evangelio, vamos a terminar siendo una iglesia como la de Corinto, dividida, inmadura y en camino a la destrucción. Gracias. Hasta té me trajeron esta vez. Bueno, me voy a enfermar más. Ahora, para concretizar esto un poco, para dar una mejor idea de cómo podemos ver esto, porque tal vez lo entendemos a nivel de Corintios, lo hemos leído de pasaje, o lo entendemos a un nivel más intelectual, pero ¿cómo podemos ver esto en iglesia? ¿Cómo podríamos ver esto en una iglesia de hoy? ¿Cómo podríamos ver esto en una iglesia como Iglesia Reforma? Quiero darles un ejemplo de cómo podríamos ver esta división o esta inmadurez en la iglesia en un lugar como Reforma, usando la misma predicación como el ejemplo. Justin, Oscar y yo, los pastores acá en Reforma, nosotros nos juntamos al menos una vez a la semana y durante el resto de la semana estamos whatsappeando, llamando. Usualmente Justin me llama como 5 veces al día. No estoy bromeando, en serio, me llama así. Mira, estoy pensando que no sé qué. Mira, este pasaje, no estoy seguro que no sé qué. Y así la pasamos entre con Justin y Oscar toda la semana. Pero nos juntamos al menos una vez a la semana para hablar de lo que vamos a predicar, para estudiar el pasaje juntos, a veces para discutir sobre qué vamos a predicar próximamente, después de esta serie, después de 1 Corintios, qué vamos a predicar, qué vamos a predicar el otro año, qué nos está llamando Dios, qué estamos viendo en las Escrituras que nos manda la Biblia a predicar y a enseñar a nuestra iglesia, a la iglesia de Cristo, ahorita. Y ahorita estamos en 1 Corintios y todavía no sabemos qué vamos a predicar el año siguiente. Sabemos que va a ser la palabra y no nuestras ideas, porque la misma palabra dice que la transformación solamente ocurrirá a través de ella, a través de la palabra. Y eso es lo que la misma palabra dice, que debemos buscar la transformación de las personas. Ahora, les voy a plantear una situación hipotética, ¿verdad? Vamos a imaginar algo. Esto nunca ha pasado, pero imaginemos que en una de estas reuniones estamos tratando los tres de determinar qué predicar y las cosas vamos así. Imagínense que cada uno llegáramos con una propuesta sobre qué predicar próximamente en Iglesia Reforma. Primero llego yo y yo digo, mucha, lo he estado pensando bastante y he hablado con muchas personas de la iglesia y todos me han dicho que quieren escuchar algo de los temas tabú, ¿verdad? De los temas que nadie habla en la iglesia. Entonces hablemos de sexo y sexualidad, homosexualidad, lo que sea. Y eso es lo que la gente quiere escuchar. Y de hecho creo que si hiciéramos eso, entonces podríamos llenar la bodega. Si hiciéramos eso, entonces muchas personas llegarían, tendríamos más servicios, tendríamos que conseguir un lugar más grande. Eso es lo que la gente quiere escuchar. Podemos hacer toda una campaña en Facebook y promocionarlo y todo. Eso es lo que funciona. Hagamos esto, esto es lo que va a transformar a la gente, prediquemos esto. Y luego Oscar viene, le toca al Oscar y él dice, no hombre, ¿sabes lo que deberíamos predicar? Lo he pensado mucho y creo que lo mejor que podríamos hacer es tomar unas 15, 20 semanas para predicar sobre cómo la gente puede alcanzar sus metas. ¿Cómo pueden salir de sus problemas, de sus clavos, verdad? Sean deudas o problemas de finanzas y dinero. Muchos llegan con estos problemas y yo sé que podríamos motivarles para salir de sus deudas y alcanzar sus metas. Ayudemos a la gente a ayudarse a sí mismos. Si realmente queremos ver vidas transformadas, ellos tienen que superar estos obstáculos en sus vidas y no lo van a hacer si nosotros no predicamos esto. Entonces viene Justin, nuevamente, todo esto es hipotético, ¿verdad? Imaginario. No vayan a creer que realmente son así nuestras reuniones. Y digo esto porque después viene Justin, él entra y dice, no, los dos están mal. ¿Saben lo que la iglesia necesita escuchar? Necesitamos que comenzamos a señalar pecados. Yo ya estoy harto de hablar de Jesús sin ver un cambio visible en la gente. Yo vi a alguien entrar a la iglesia en shorts y otro que tenía una gorra puesta durante la Santa Cena. Estoy harto de siempre tener que ser el más maduro y santo en el salón. Tenemos que comenzar a predicar la ley y si lo tengo que forzar para que la gente se lo trague, entonces hagámoslo. La transformación empieza por fuera y eso es lo que tenemos que predicar. Nuevamente, imaginemos, ¿verdad? Esto no ha pasado, gracias a Dios nuestras reuniones no van así. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que cada uno de nosotros no estamos proponiendo predicar el Evangelio ni la palabra de Dios, sino nuestras propias ideas de lo que hará crecer la iglesia. Y claro, hay algunas buenas cosas ahí medio escondidas, ¿verdad? La Biblia sí habla de temas tabú, hay temas relacionados al dinero, incluso la confrontación de los pecados, esas cosas son buenas. Pero ninguno de nosotros está proponiendo predicar esos temas de una manera bíblica. Y creemos que la transformación ocurrirá en nuestra manera de presentarlo. Y nuestras motivaciones son incorrectas. Para mí era el pragmatismo, ¿verdad? Démosle a la gente lo que ellos quieren escuchar, prediquemos lo que produzca resultados. Y si dejamos que personas y la posibilidad de ser una iglesia más grande y más atractiva determine lo que predicamos, entonces la Biblia ya no manda, nosotros mandamos. Eso es pragmatismo. Y si eso funciona, entonces yo puedo jactarme en mí mismo, yo puedo jactar en mi idea, en lo que yo hice para crecer la iglesia. Para Oscar era la autoayuda. Ayudémosles a que se ayuden a sí mismos, así serán transformados. La Biblia está bonito y todo, y sí nos ayuda, y hay muchas buenas palabras y todo. Pero sin nuestra ayuda no cambiarán, sin nuestros consejos no van a cambiar. Y si vemos algún resultado, entonces nos podemos llevar la gloria, podemos jactarnos en nosotros mismos. Y para Justin era legalismo, ¿verdad? Su argumento era legalismo, estaba harto de que la gente no haya cambiado por la palabra, entonces como pastores tomemos esto en nuestras propias manos y transformemos a las personas a la fuerza. Y cuando haya un cambio, al menos en lo exterior, cómo se visten, su asistencia los domingos y todo eso, entonces nos podemos llevar la gloria, nos podemos jactar en lo que nosotros hicimos para cambiar a la gente, al menos por fuera. Cada una de estas situaciones, cada una de estas propuestas está basada en ideas humanas, no en base a la sabiduría de Dios, no en base al Evangelio. Entonces lo que vamos a leer hoy, el pasaje de hoy, Pablo va a ilustrar esto de diferentes maneras, pero el punto llegará a ser el mismo, que nadie se jacte de los hombres, porque todo es de Cristo y todo es tuyo si perteneces a Cristo. Entonces, para tomar un break con mi garganta, voy a pedirle a Guti que pase adelante y él va a leer nuestro pasaje de hoy.
Primera de Corintios 3, del 10 al 23. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, Si este fundamento alguien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. ¿No saben ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que ustedes son. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguien de ustedes se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Pues escrito está: Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. Y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. Así que nadie se jacte, se gloríe, en los hombres, porque todo es de ustedes, ya sea Pablo o Apolos o Cefas, Pedro, o el mundo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o lo porvenir, todo es suyo, y ustedes de Cristo y Cristo de Dios.
Amén. Gracias, Pablo. Si te enfermas es porque compartimos micrófono, perdona. Hay un montón sobre lo cual podríamos hablar en este pasaje, pero porque solo tengo 45 minutos y a veces me pasa 50, vamos a tomar este pasaje en tres bloques y vamos a ver cómo cada uno nos lleva al siguiente y profundiza el argumento un poco más. Entonces, el primer bloque son los versículos 10 al 15, donde Pablo usa la imagen de un edificio para representar el cuerpo de Cristo. Esto lo mencionamos un poco hace dos semanas también. Hay mucho aquí, pero la afirmación de Pablo se puede resumir en el versículo 11, cuando dice: pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Realmente estos versículos son una advertencia no solamente para líderes, pero para cualquier persona que pertenece y participa a una iglesia. Porque cada persona que pertenece a una iglesia local, tiene la responsabilidad personal de edificarla. Para eso Dios nos da dones, ¿verdad? Y aquí Pablo está diciendo: ten cuidado de cómo edificas a la iglesia. Porque si tratas de edificar a la iglesia sobre tu propio fundamento, si tratas de reemplazar el fundamento que Dios ya ha puesto, que es Cristo Jesús para la iglesia, si tratas de cambiar algo ahí, todo se va a ir cayendo. Vas a entrar a problemas. Y Pablo dice que cada persona edificará la iglesia de una manera diferente. En esta analogía dice en el versículo 12 que algunos edificarán con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y paja. Y algunas de estas obras serán buenas y otras no tan buenas. Algunos van a edificar la iglesia en base al evangelio de Cristo Jesús, en base a la palabra, y algunos no. Ahora, la pregunta es entonces: ¿cómo vamos a saber, cómo podemos saber cuáles cosas verdaderamente edificarán la iglesia y cuáles no? ¿Cómo podemos distinguir entre las personas que hacen buenas obras arraigadas en la obra y fundamentada en y el fundamento de Cristo? ¿Cómo podemos distinguir entre esas personas y las personas que hacen malas obras fundamentadas sobre la sabiduría humana? La respuesta es simple. Pablo dice aquí: Dios nos juzgará a todos. Dice en el versículo 13: el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Y luego en el versículo 15 dice: si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida, sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. Ahora, esto tal vez es un poquito confuso, porque cuando hablamos de juicio, muchos pensamos en el juicio final, el juicio entre los salvos y los condenados. Pensamos en el lago de fuego, pensamos en la ira de Dios y en el infierno. Y ciertamente ese día llegará, pero este tipo de juicio, de fuego, del que Pablo está hablando en este pasaje, él no se está refiriendo a ese juicio entre si vas a ser salvo o no, sino que él está hablando a cristianos, a personas quienes son salvas, y va a decir, ustedes siendo salvos, sus obras aún van a ser juzgadas. El juicio no será para ver si son salvos o no, sino para ver si sus obras están fundamentadas sobre Cristo o no. Recordemos la enseñanza de Pablo en la carta a los Romanos, y esto nos ayuda a entender esto un poquito mejor. Pablo enseña que las personas que han puesto su confianza en Cristo han sido justificadas por la fe. Romanos 5:1 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, somos salvos, no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo. Somos justificados en Cristo. No seremos condenados en el último día si confiamos en Cristo. Romanos 8:1 dice, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Perdón. Sin embargo, Dios aún juzgará las obras y los recompensará de las obras de los cristianos y los recompensará de acuerdo a su fidelidad. Jesús en varias ocasiones dice, como en Mateo 6 o Mateo 10, dice que creyentes recibirán la recompensa de sus obras. Nuevamente, no hablando sobre su salvación, la recompensa de sus obras no es la salvación, porque la salvación no es por obras. La salvación es por medio de Cristo y su sacrificio. Él está hablando de las obras que ellos hacen para edificar a la iglesia. Y tal vez esto te está confundiendo un poco, a mí también me confundió. O sea, yo dije que Justin me llama muchas veces, pero yo también lo llamé a él esta semana diciendo, mira, estoy luchando con este pasaje y estoy tratando de entender lo que Pablo está enseñando aquí. Entonces, si estás luchando con esto un poco, está bien. Porque pareciera aquí que Pablo, lo que él está haciendo, él está diciendo que hay personas cristianas cuyas obras van a ser quemadas en el juicio. En otras palabras, hay personas cristianas que van a vivir una vida haciendo obras que a fin de cuentas estaban fundamentadas sobre su propia sabiduría, sobre sus propias ideas, y Dios va a quemar todo eso, pero no significa que los va a quemar a ellos, sino que ellos todavía son salvos, simplemente desperdiciaron su vida. Y tal vez te estás preguntando, pero ¿cómo así? ¿Cómo pueden haber personas salvas, cristianas, que hacen cosas malas o edifican la iglesia sobre sabiduría humana y no reflejan el evangelio, pero siguen siendo salvos? ¿Cómo funciona eso? Pues la Biblia tradicionalmente coloca a personas en dos categorías distintas. Primero están las personas que creen en el evangelio y lo viven. Hay personas que confían en Cristo y viven vidas que reflejan esa confianza. Caminan en Cristo, crecen en Cristo, aman al Señor y lo demuestran con sus vidas. Y pues del otro lado, segundo, están las personas que no creen en Cristo, que no conocen al Señor y viven vidas de acuerdo a su propia sabiduría. Cada persona hace lo que le parece bien en sus ojos. En otras palabras, hay cristianos que actúan como Cristo y hay no cristianos que no actúan como Cristo. Es lógico, ¿verdad? Entonces, lo que hace que este pasaje en 1 Corintios sea un poco confuso es que pareciera que Pablo aquí está introduciendo una tercera categoría de personas. Él está diciendo que hay cristianos que no actúan como Cristo, porque no edifican a la iglesia en base al fundamento de Cristo, sino en base a sus propias ideas, pero siguen siendo cristianos. Y uno se queda como que, ¿qué? ¿Eso es imposible, no entiendo cómo eso funciona. Y en medio de todo esto, creo que primero es bueno también reconocer, en lugar de leer este pasaje y empezar a juzgar hacia afuera, empezar a juzgar a tu propio corazón y decir, bueno, ¿me está describiendo a mí? ¿Estoy yo tratando de vivir una vida cristiana que no tiene nada que ver con Cristo? ¿Acepté a Cristo en el principio? ¿Acepté el Evangelio? Dije que sí, yo quiero ser salvo y me bauticé, pero luego nunca hice nada, nunca viví en base a esa realidad. Realmente ahorita hago lo que me dé la regalada gana porque así quiero vivir mi vida. Digo que sigo a Cristo, pero realmente no tengo amor a las otras personas, no tengo paciencia hacia otras personas. Considera tu corazón antes de empezar a juzgar los corazones de otros. Y creo que hay cuatro cosas que tenemos que recordar que nos ayudarán a entender este pasaje y lo que Pablo quiere decir con esto mejor. Primero, Pablo está confrontando inmadurez, no incredulidad absoluta. Esto es lo que hablamos hace dos semanas. El problema de la iglesia en Corinto no era que no era una iglesia, el problema era que era una iglesia inmadura. Pablo confronta pecado tras pecado tras pecado, pero empieza diciendo hermanos. Y una iglesia, era una iglesia de 5 años, pero estaba actuando como una iglesia de 5 meses. Y una iglesia llena de cristianos inmaduros tiende a caer varias veces, a tropezarse y caer en los mismos pecados que vivía antes. Considera el pueblo de Israel, que no era la iglesia del Nuevo Testamento, pero nos da un ejemplo de personas que entran en un pacto con Dios y después fracasan una y otra vez, pero Dios sigue siendo fiel. Dios sigue amándoles, Dios sigue salvándoles. De la misma manera, Pablo aquí no está cuestionando su salvación, la salvación de los corintios, porque Dios los había justificado. Cuestionar su salvación era como cuestionar si Dios realmente era lo poderoso, si realmente su obra funcionó en ellos. Como Dios hizo el pacto, Pablo confió en eso, pero Pablo estaba confrontando la inmadurez. Él estaba confrontando la inmadurez de los corintios al no vivir en base a esa salvación. Segunda cosa que tenemos que recordar, Pablo tampoco está introduciendo aquí una tercera categoría de cristianos como si pudieras escoger entre uno de los tres. O puede ser un cristiano que actúa como Cristo o un no cristiano que no actúa como Cristo. O si quieres esta tercera opción, hay cristianos que no tienen que actuar como Cristo. Él no está presentando una nueva categoría, ¿verdad? Creo que algunos de nosotros sí nos apuntaríamos para el número 3. Pero nuestra fe no funciona así. De hecho, si quieres a Cristo, pero solo para sentirte seguro en que, bueno, ya estoy salvo, ya me encargué de eso, ya cumplí y ahora puedo hacer lo que quiera, eso es evidencia de que estás en la categoría de no cristianos que no actúan como Cristo. Porque no quieres a Cristo, quieres algo más y estás dispuesto a usar a Cristo como un puente para llegar ahí, pero la meta es algo diferente. Si quieres a Cristo, debes seguirlo completamente. Lo que Pablo nos está demostrando en este pasaje es que algunos, no es que hay una tercera categoría, sino que algunos de nosotros que seguimos a Cristo vamos a ser más inmaduros que otros, y eso no significa que puedes escoger ser inmaduro. Si eres inmaduro, debes madurar. Y no necesariamente serás inmaduro para siempre, porque el crecimiento toma tiempo. Nuevamente hablamos de esto hace 2 semanas. Pablo, Cristo no espera madurez inmediata de un cristiano. Él no espera que seas súper santo desde el inicio, pero sí espera crecimiento, santificación progresiva, que cada día puedes ver para atrás y decir, bueno, estaba mal, pero estoy creciendo. Cometí un error, pero estoy creciendo. Pequé, pero estoy creciendo. Esa es la vida cristiana. Y algunos, Pablo dice aquí, van a hacer un peor trabajo de edificar a la iglesia que otros. Algunos van a desperdiciar gran parte de su vida pensando que están sirviendo a la iglesia cuando en realidad no están contribuyendo nada en lo absoluto. y si de alguna manera u otra ellos producen algo de fruto, no será gracias a sus esfuerzos, sino a pesar de ellos mismos. Van a ser como una planta que crece en medio de la calle, que está saliendo del concreto. No hay nada, no es un jardín, no hay nada ahí que está ayudando a su crecimiento, pero produció algo. No es gracias a ellos, sino a pesar de ellos. Entonces, esta no es una tercera categoría. Pablo simplemente está observando que algunos cristianos, por causa de su propia inmadurez, están desperdiciando sus vidas. Tercero, Pablo está dirigiendo sus palabras principalmente al liderazgo de la iglesia, y realmente es en el liderazgo de la iglesia que estas palabras cobran más sentido. Después de todo, Santiago nos dice: no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Este juicio no se refiere a si serán salvos o no, sino que será un juicio para determinar si han sido fieles o no, si han sido fieles a su llamado en el ministerio de predicar la palabra, apuntar a personas a Cristo, creciéndoles en madurez y en semejanza a Cristo. Nuevamente, no es una tercera categoría de cristianos que han decidido no ser como Cristo. Eso no existe. Está hablando de maestros cristianos que enseñan mal. Y todos conocemos a un maestro en alguna iglesia o algún colegio o algo que nos enseñó mal. Todos tal vez hemos en algún momento enseñado mal, tal vez no en una clase, pero en algún otro lugar, en una relación, hemos dicho algo que después decimos: ah, no hubiera dicho eso, ah, hubiera dicho esto, ah, no lo había pensado. Que Dios tenga misericordia sobre nosotros y que podamos seguir las palabras de Pablo a Timoteo cuando dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Y cuarto, Pablo no está cuestionando la salvación de los corintios, sino afirmando que si continúan siendo inmaduros, no contribuirán nada a la edificación de la iglesia. ¿Te imaginas tener ese testimonio delante del mundo y delante de Dios? Cristo nos salvó y nosotros desperdiciamos nuestra vida. Cristo nos salvó y nosotros gastamos nuestra vida entera tratando de hacer cosas para recibir la gloria en lugar de Él. Cristo nos salvó y cuando Él nos había dado oro y piedras preciosas para edificar su casa, nosotros decidimos mejor usar paja y palos. Y piénsalo por un momento, piensa cómo se deben sentir los corintios en este momento. Pablo les acaba de decir que estaba decepcionado con ellos porque tienen 5 años de ser una iglesia y siguen actuando como bebés. Está decepcionado con ellos porque no han crecido para nada espiritualmente, porque sus obras reflejan una inmensa inmadurez, lo cual implica que no están viviendo sobre el fundamento de la verdad del Evangelio. Y luego les explica que aunque son salvos, aún serán juzgados y no perderán su salvación. Pero en las palabras de Pablo en el versículo 15, si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. Son palabras difíciles de escuchar, hay gracia en ellas, pero también son difíciles de escuchar y nosotros también debemos tomarlas en cuenta. Y esto nos lleva a los siguientes versículos, al segundo bloque del pasaje, versículos 16 al 17. Dice: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que ustedes son. La iglesia no solamente es un edificio, Pablo eleva la analogía aún más, la imagen aún más. La iglesia es el templo de Dios, es el lugar central donde Dios y el hombre pueden reunirse y estar en relación, en armonía perfectamente. Increíblemente, Pablo dice que este templo no está hecho literalmente de ladrillos y piedras, sino de personas. Nosotros somos el templo de Dios. El Espíritu de Dios no solamente habita con nosotros como habitó con los israelitas en el tabernáculo, en el templo del Antiguo Testamento. Ahora en Cristo el Espíritu de Dios habita en nosotros, mora en nosotros. Donde nosotros estamos, Dios está también. No tenemos que ir a un templo. Este no es un templo. Nosotros somos un templo. Entonces, ¿qué es lo que realmente está ocurriendo cuando uno trata de dividir o destruir la iglesia con sus propias ideas? No está derrocando una institución, está devastando a personas. Con sangre y sudor está tratando de dividir y separar lo que la sangre de Cristo redimió y reunió en un solo cuerpo, en un solo templo. Pero aquí Pablo promete que Dios no permitirá que ninguna persona se salga con la suya. Dios va a destruir a cualquier persona que trata de destruir a la iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y Dios protegerá a su iglesia porque la iglesia es santa. El templo de Dios es santo. Dios ha redimido a un pueblo para sí mismo y la cuidará porque cada persona ha recibido la santidad de Cristo por medio de la justificación. Y Dios ha prometido que lo que Cristo comenzó lo terminará. Entonces Él nos va a preservar. Él no nos va a salvar y luego dejar o abandonar. Él nos salvó y nos va a guardar, nos va a cuidar y nos va a perseverar hasta el final. Nadie podrá destruir la iglesia. Y en el tercer y último bloque de nuestro pasaje, Pablo concluye este pensamiento con varias advertencias y una palabra de esperanza. En los versículos 18 al 20, él dice: nadie se engañe a sí mismo. Si alguien de ustedes se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. Es mejor ser necio en los ojos del mundo que creerte sabio delante de Dios. No olvides que hace poco Pablo dijo que Dios escogió a lo necio para avergonzar a los sabios. Dios usa métodos y personas que nadie jamás se hubiera imaginado para salvar al mundo. La cruz es necedad para los hombres, pero Dios escogió la cruz y a Cristo para salvarnos. Y las personas que tienen el Espíritu Santo reconocen esto, pueden ver esto, no porque ellos son súper inteligentes, no porque ellos son súper sabios, sino porque ellos han recibido el Espíritu Santo. Son necios en el mundo. Y los que no tienen el Espíritu Santo creen en su propia sabiduría y no conocen al Señor. Por eso Pablo continúa diciendo, versículo 19, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Pues escrito está, Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. Y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. Qué buena manera de describir nuestra habilidad para salvarnos a nosotros mismos. Qué buena manera para describir nuestra habilidad para razonar por nuestra propia cuenta o para alcanzar la salvación por nuestra propia cuenta. Somos inútiles. Tenemos que tomar a corazón esta advertencia. Porque luego Pablo concluye diciendo: así que nadie se jacte en los hombres, porque todo es de ustedes. Ya sea Pablo, o Apolos, o Cefas, o el mundo, o la vida, o la muerte, o el presente, o lo porvenir, todo es suyo. Y ustedes de Cristo, y Cristo de Dios. Y ese es el punto central, esta es la palabra de esperanza que viene después de las advertencias. No te jactes en los hombres, ni en ti mismo, porque todo ya es tuyo, todo es de ustedes. Pablo está diciendo, ¿acaso no saben que en Cristo ya tienen todo lo que necesitan? ¿Acaso no entienden? O sea, ¿acaso se olvidaron de que Cristo ya proveyó todo lo que necesitan para ser salvos y santos? ¿Acaso no saben que en Cristo ya son adoptados, amados, unidos a una familia, reconciliados con el Padre y que Él los está creciendo y dando la oportunidad para discipular a otros en el mismo camino que ahora andan? ¿Por qué te vas a jactar en un hombre cuando Cristo ya te dio todo lo que necesitas? ¿Cuántos de nosotros estamos esforzándonos para ganar la salvación cuando Dios ya nos dio a su Hijo para ganarla por nosotros? ¿Cuántos de nosotros estamos corriendo y corriendo, tratando de ganar una carrera que Cristo ya ganó por nosotros? ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo tanto para impresionar a Dios cuando Dios no te pide que lo impresiones? Él pide que confíes en Él. Y he aquí nuestra esperanza para nuestra salvación, para nuestra santificación, para el crecimiento de la iglesia. Dios no espera que inventemos o innovemos o que edifiquemos la iglesia con nuestras propias ideas. Él no espera que encontremos nuevas maneras de gratificarlo a Él. Él no es un Dios que espera sacrificios diarios para apaciguar su ira. Él no pone esa carga sobre nosotros. Dios nos amó tanto que nos dio todo lo que necesitamos en Cristo Jesús. Él proveyó el sacrificio y ese sacrificio es suficiente por la eternidad. Lo envió a este mundo a morir por nosotros y ahora cuando nosotros estamos en Cristo tenemos todo lo que necesitamos para la vida, para la muerte y la eternidad. Entonces no nos jactemos en nuestras obras o nuestra sabiduría. Mejor celebremos a Cristo, porque Él es todo lo que necesitamos y en Él podemos estar satisfechos. Oremos. Señor, que Cristo sea nuestro anhelo, que Cristo sea nuestro deseo, que Cristo sea nuestro mayor gozo, que Cristo sea el fundamento de la iglesia, que Cristo sea nuestra celebración, nuestra razón para celebrar. Que Cristo sea el camino por el cual caminamos, que Cristo sea la medida por la cual crecemos, que Cristo sea la meta a la que corremos y que Cristo sea todo para nosotros en esta vida y la muerte y por toda la eternidad. Oramos esto en tu nombre. Amén.